Abran sus Biblias al capítulo 2 del Evangelio de Lucas, pero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre, las últimas 2-3 semanas hemos estado viendo esta historia de tu advenimiento a través de diferentes formas de ver. En primer lugar, vimos históricamente la vida de José, como el ángel vino y le dio la hermosa noticia. La historia que vamos a ver en este estudio que ya hemos estado viendo. Padre, gracias porque podemos reconocer, y creo que tú nos puedes ayudar. Tú puedes separar todo eso que nos molesta para poder estar en tu presencia. Qué hermosa experiencia estar en tu presencia. Señor, vamos a ser reales. Señor, mucho más que esto, caminar con esta hermosa expresión de saber que estás con nosotros. Padre, que consideremos esto. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Yo voy a decir una afirmación y ustedes me dicen de dónde vino. Las necesidades son muchas y los que la reciben son pocos. ¿Quién decía esto? Spock. Si usted fue un aficionado de Star Trek, usted recuerda. En 1982, en esta película, donde el señor Spock explica al capitán Kirk por qué apenas llegó en esta sala que está repleta de radiación. Entonces le dice, comience sus máquinas, comience sus motores para continuar nuestra jornada. Y le dice al capitán Kirk, así, puso su mano y separó los dos dedos de sus manos, dijo, señor, esto es lógico. La necesidad de muchos va a ser suplida por unos cuantos, quizás uno o nosotros que seremos sacrificados para que muchos sean beneficiados. Esa afirmación del doctor Scott se ha usado por muchos en los últimos meses. Este movimiento que dice que están ocupando las oficinas generales de las instituciones bancarias. Desde el mes de septiembre de este año 2011, el mes de septiembre de este año, en la ciudad de Nueva York, comenzamos a ver que grupos comenzaron a estar frente. ¿Por qué en octubre, un mes después, este grupo que ocupaban, comenzaron incendios? Así que esto caminó hasta 600 ciudades en toda América, en 92 ciudades en diferentes países alrededor del mundo. Los mismos movimientos se extendió hasta al día de hoy en América. 3 meses después, 2,726 ciudades han tenido este movimiento de ocupar los frentes de las instituciones bancarias. Ellos dicen que tienen la habilidad de poder pedir a las instituciones bancarias que cambien su estilo de hacer negocios. Notemos que esas literaturas que ellos traen dicen que la necesidad de muchísima gente descansa en ellos, las instituciones bancarias, y que ellos son muy pocos. Por eso es que se llama movimiento de ocupación. Es tan popular este movimiento que el magazine llamado Time, que es de Nueva York, que todos lo conocemos, el hombre notable de este año fue los opositores. Este periódico publicó diciendo que el año 2011 todos los países se han levantado a contra de sus líderes nacionales. Esta mañana yo quisiera hablarles de otro tipo de movimiento que nos ocupa, como ustedes podrán ver, porque ustedes a este mensaje le llamé Ocupación de Belén. Lo hice porque diferentes grupos de gentes se reunieron en este pequeño pueblecito de Judea llamado Belén, y así que este pueblo quedó completamente invadido por varias razones, porque de entre toda la gente que tenían que venir a ocupar el pueblo de Belén vino José y María, todos lo sabemos. Entonces vamos a tener que unas huestes angelicales van a venir y ocupar el espacio para dar el anuncio del nacimiento del rey. Los pastores también vendrán a Belén y en busca de El Salvador. Este movimiento de ocupación es muy diferente de nuestra ocupación moderna en nuestro mundo. Estas gentes han protestado en contra de los gobiernos establecidos, las instituciones gubernamentales establecidas. Pero en aquel tiempo, César Augusto, que era el emperador, dictó la orden, y cuando esta orden fue dada, la gente vino y ocupó la ciudad. ¿Para qué vino Jesús a ocupar Belén? Para perdonar nuestros pecados. Jesús ocupó el pesebre. De ahí comenzó a ocupar, y de ahí ocupó la cruz. Dios envió a su Hijo al mundo en la misma forma, porque las necesidades de muchos, la salvación de todos nosotros, es más fuerte que la necesidad de una sola persona, en este caso Jesús, nuestro Salvador. Por eso es que Dios de esa forma trató con nuestras necesidades. Vamos a ver el capítulo 2 del Evangelio de Lucas para ver la historia navideña. Pero nuestro problema sería que la conocemos demasiado bien. Conocemos esta historia como leer una novela. Nuestra mente ya está preparada para lo que vamos a leer, y cantamos himnos navideños y leemos la historia navideña. Pero queremos intentar que no haya nada en nuestra mente para ver esta historia como algo nuevo, para ver la historia como noche de paz, noche de amor. Todos la cantamos cada año en esta temporada navideña, un hermoso himno. Pero ese canto no está exactamente, esa noche no era silencia, sino que aquella ciudad fue una ciudad bien ocupada, mucho movimiento, los ángeles, aún en el espacio, los ángeles clamaban, cantaban. Entonces diríamos que fue una noche loca. Una noche donde había mucho movimiento, la gente agitada de un lado a otro. Entonces, hemos venido al capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Vamos a comenzar a leer el verso 1 y pasaremos hasta el verso 7. Les voy a advertir por adelantado acerca de José y María. José y María vivían en Nazaret a este tiempo. Es verdad que están aislados, literalmente aislados. El pueblo de Nazaret estaba ocupado por aquellas personas que se ocupan de las informaciones, las personas chismosas que estaban chismeando acerca de que María había concebido sin estar casada todavía. Así que, naturalmente que María y José hicieron algo a lo que en nuestro tiempo le llamamos actividades de Las Vegas. Van y se casan rápidamente. Quizás María y José oyeron la noticia de que tenían que ir a Belén para registrarse para un censo ordenado por César Augusto. El Augusto César dictó, y por eso es que José y María tuvieron que ir a Belén. Vamos a comenzar a leer Lucas 2, verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese a ser empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, era de la descendencia del rey David. Así que Jesús, la familia de José y María fueron y se quedaron en Belén y llegaron y fueron recibidos como extraños, como desconocidos. Imagínense ahí esta familia. Así que ellos vinieron aquí como extraños. Pudo haber dos razones por qué este censo tenía que tomar lugar. Razón número uno, para propósitos militares. César Augusto, él quería saber qué tantos soldados podía encontrar en su reino en caso de que un país contrario lo atacara, así que quería tomar un censo para ver cuántos hombres podía tener en caso de guerra, en caso que fuese atacado. Esa fue la razón número uno, razones militares. La segunda razón, más práctica, simplemente, que el gobierno necesita dinero. A esto se le llaman impuestos. Un gobierno no puede existir si no recauda impuestos y tener su ejército. El gobierno romano no era excepción. Por eso es que el gobierno ofrece beneficios a cambio de tus impuestos. Esto se llamaba el impuesto romano. Los soldados se les garantizaba que se les sostendría y se les mantenía. Así que a los soldados se les tenía que pagar. Así que, ¿cómo iban a pagar a los soldados también? Para construir carreteras, para unir las ciudades. Ahorita, si tú vas a la Roma y visitas a Roma, aquellas carreteras que construyeron todavía existen. Así que por eso tomaron un censo para poder cobrar impuestos. Oí que un hombre en Acapulco, México, oyó que una mujer gritaba. Él era de habla inglesa, entendía suficiente español para oír lo que aquella mujer gritaba, que le estaban quitando sus monedas. Porque aquella mujer no quería pagar, pero este hombre le ayudó con aquellas monedas. Le dijo, señor, gracias, gracias, será usted doctor. Yo trabajo en Estados Unidos para el Departamento de Rentas Internas. También Roma sabía cómo extraer dinero de sus ciudadanos. El gobernador que aquí se menciona es Augusto César. Su nombre era Octavio César. Se le había dado el nombre de Augusto porque el año antes de Cristo era un hombre excelente, muy brillante, así que tenía una cantidad de autoridad. Con un dedo, nomás con que movía un dedo, fue lo que causó todo este movimiento de ocupar a Belén. Literalmente lo que César Augusto dijo, todo el que viva en mi imperio tiene que pagar impuestos para construir carreteras y quiero que se registren todos. Para José y María, en este caso, tuvieron que viajar como 90 millas al sur a Belén. Hoy, si ustedes van con nosotros a Israel, vamos a subir en un autobús y podemos llegar rápidamente. En aquellos días no había autobuses ni taxis, así que toda la gente tenía que transportarse a pie. Como vemos que en la historia de José y María, María viajó en un burro. Yo creo que ellos pudieran viajar como semana y media. Naturalmente, si en esos días si viajabas a pie, caminabas como 20 millas por día. Vamos a suponer que por lo menos 10 millas por día caminaban. Así que de Nazaret a Belén les llevó como semana y media. Era algo muy interesante y a la vez muy peligroso. Pero también sabemos que esa era la voluntad de Dios. Como dijo Miqueas 5, verso 2, Belén es la ciudad que tiene el nombre de Dios, donde nacerá el Mesías. José y María no estaban tan seguros de eso, simplemente siguieron la orden de César. Nadie llevaba rótulos que dijeran, aquí no creemos en pagar impuestos. Nadie podía decir eso, sino que, como lo hacen ahorita estos tiempos modernos, la gente que se opone al gobierno, hasta le enseñan rótulos que no creen en pagar impuestos. Eso está equivocado. Verso 4 de Lucas 2 dice que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No sé si usted habrá tenido una experiencia como esta. Yo pienso, los días que, cuando yo era niño, nuestros padres nos llevaban de vacaciones en una pequeña station wagon Rambler que no tenía aire acondicionado. Ustedes se recuerdan, aquellos vehículos hasta tenían el interior de baqueta y viajábamos desde Los Ángeles hasta el estado de Minnesota. Imagínense cuando pasábamos por los pueblitos queriéndonos quedar a dormir en alguna parte y los hoteles tenían los rótulos y decían ocupado, ocupado, ya no hay cuarto. Decía, este hotel no tiene cuartos disponibles. ¿Cómo se llaman estos hoteles de hoy? Holiday Inn, hoteles La Quinta. En Belén no había ningún tipo de hoteles, simplemente unos simples mesones, es lo que nos está diciendo aquí. Quizás esta gente viajaba a tipo caravana. Ustedes saben lo que es viajar a tipo caravana, ¿verdad? O sea que en una caravana caminan con animales, familias, niños. Así que cuando ellos caminaban a nivel de caravana, se detenían para dormir. Casi siempre hacían un cuadro, un círculo, y ellos se establecían, cada papá se establecía con su familia, y así que guardaban los animales para protegerlos de los elementos y de los animales peligrosos. Así que algunas personas que no pertenecían a la caravana venían y pedían la protección de la caravana para dormir ahí protegidos durante la noche. Así que imagínense, María y José pasaron por diferentes de estas caravanas y las caravanas les decían, aquí ya no hay lugar para nadie más, vaya y siga. Así que José y María fueron a dar donde estaba el pesebre, en un establo. Quizás en este establo, en el centro del establo había una canoa que se le llama pesebre. Creemos que sería, segunda parte, podemos pensar que cuando dice que pesebre se puede ver de diferente manera. Pesebre podía ser también como una habitación sin ningún beneficio, simplemente un cuarto pelado, sin cama y sin nada. A lo mejor fue ahí donde se quedó María y José. José pudo levantarse, tocó la puerta. ¿Quién le contestó? El que estaba dentro. Si era una familiar de la que José reconocía, cuando llegaba le decía, perdóneme José, pero ya vino otro familiar y ya está ocupado este cuarto. Quizás José y María, quizás llegaron a un lugar que podía ser a la base de la montaña donde estaba una cueva. Pero cuando Lucas escribió, simplemente dijo que era un establo. Jesucristo nació, de veras, Jesús el Rey de Reyes está ocupando un establo en Belén. La gente en Belén estaban bien preocupados con sus propias ocupaciones, sus responsabilidades como responsabilidades familiares, así que a nadie le importaba que venía una señora más que iba a dar a luz. Así que Jesús vino para ocupar aquel lugar durante esta temporada del año, en los corazones y las vidas de las personas, pero la gente a veces está bien preocupada. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Vivimos en un mundo muy ocupado. Es seguro decir que todos ustedes son gente bien ocupada durante este tiempo del año. Algunos de ustedes están tan ocupados todo el año, porque esa es nuestra cultura, porque nos gusta estar ocupados. No nos gusta estar desocupados. Así que algunas gentes están tan ocupados que sus preocupaciones los turban de no poder ver las cosas más importantes que deben de ver. Cuando tú recibes un mensaje electrónico o una tarjeta postal, ¿qué sientes? Una persona que hizo encuestas escribió acerca de los americanos y dijo, estamos abrumados con tanta información y vemos tantas oportunidades, tenemos las horas limitadas, luchamos para poder continuar con nuestro estilo de vida y continuar nuestras relaciones familiares. Jesús vino a este mundo por las necesidades de muchos, eran mucho más que la necesidad de Él. Así que los muchos no nos no se dan cuenta que necesitan a Jesús. Por ejemplo, la familia de Jesús vino a ocupar en Belén. Ahora, vamos a leer el verso 8. Ahora las cámaras cambian de Belén a las afueras de Belén, donde están los pastores de sus ovejas. Yo creo los pastores, si hubieran tenido carrozas para ir, hubiera dicho, yo prefiero continuar en el campo. Vamos a leer Lucas 2 y verso 8, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, a mí me gusta cuando dice, he aquí, me detengo, porque viene una información muy importante, dice, verso 9, he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Piensen ustedes en resplandor. ¿Qué es resplandor? Verso 9, continúa diciendo, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Qué hermoso! Esto os servirá de señal. Dice, esto será señal para ustedes. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Fue una noche de paz para los pastores, pero esto no duró. Dice aquí que la luz resplandeció. Cuando ustedes han visto en las películas este tipo de cantidades de gran cantidad de luz, ustedes saben, son películas solamente. Imagínense a los pastores, de repente tuvieron esa hermosa visión. ¡Ay! Están en los campos, quizás fumando sus pipas, sus puros, y de repente el mundo se llena de luz. Imagínense, por un momento, lo contento que pudieron haber estado. Que, por ejemplo, quizás el mayor de los pastores le dijo a su hijo, hijo, ve y alimenta a la cordera fulana. De repente, una hueste de ángeles celestiales iluminaron toda aquella tierra. Esto mostraba la gloria de Dios. Hace algunos años, yo estaba volando a Amán, Jordán, a la ciudad de Amán. Está cerca de Belén. Y cuando vas llegando a la ciudad de Amán en Jordán, vas bajando el avión, va bajando. Yo me imaginé en aquel instante, así veía a los ángeles en Belén. Y yo de repente estaba esperando que el piloto anunciara, estamos llegando a una región angelical. La gloria del Señor brilló en Belén. El ángel le dijo, no temáis. ¿Por qué? Imagínense lo que sintieron los pastores. No eran hombres educados. Estos ángeles, estas criaturas angelicales, ¿quiénes son? Todos los ves que podemos una natividad, le acomodamos angelitos, figuritas en el árbol de Navidad, en la natividad, ponemos angelitos. Que, ¿cómo se ven estos angelitos? Unos los visten con vestimentos largos, otros con alas. La Biblia menciona 17 veces ángeles en el Antiguo Testamento y 17 veces en el Nuevo Testamento. El nombre ángel en griego dice mensajero, un mensajero celestial. Estos ángeles hacen dos cosas. Adoran a Dios continuamente y son mensajeros de Dios del cielo a la tierra. En este caso, el ángel vino y hizo un anuncio. Vinieron para ocupar el espacio en derredor de Jerusalén para hacer un anuncio a los pastores. Ahora, ustedes ven en el boletín que yo les escribí, dice que los ángeles ocuparon y fueron voceros. Debía decir que ocuparon para hablar a los pecadores. En primer lugar, podríamos decir que se ocuparon en cantar, ¿no? Aquí simplemente son voceros. Se los voy a explicar. No hay ninguna forma en el texto que podemos entender que los ángeles cantaron una nota. Notemos quiero que ustedes lo vean. En el verso 10 dice, pero el ángel les dijo, verso 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, no cantaban, decían, no estaban cantando, sino estaban hablando. Fui y hice una encuesta y descubrí que en la Biblia no hay referencias que los ángeles canten nunca, solamente dos veces cantaron. Se las voy a mencionar. En el libro de Job y el libro de Apocalipsis, ahí se dice que un ángel cantó. En el libro de Job, los eruditos creen que es el libro más antiguo en la Biblia, escrito por Job antes de Moisés, antes que Moisés escribiera el resto de la Biblia. En el capítulo 38 de Job, Dios le está diciendo a Job acerca de la creación. Dice que él creó los cielos y la tierra y le dijo, la estrella de la mañana cantó con las huestes celestiales. Es la única referencia que encontramos en la Biblia que un ángel cantó. El otro pasaje, en Apocalipsis capítulo 5, las criaturas mencionan un ser angelical y dice, cantaban alabanzas y un himno a Dios. Así que antes de que el hombre cayera y después de que el hombre fue maldecido y la maldición fue removida, fue cuando los ángeles, durante este tiempo, después de la caída y de la que se levantó el pecado de la humanidad, aquí los ángeles cantaron. Así que los ángeles cantaron ángel antes de la maldición y después de la maldición. Yo sé que esto les sorprende a muchos porque ustedes dicen, ¿cómo es que los ángeles en lugar de cantar simplemente hablaban? Eso es lo que hicieron aquí. Aquí simplemente hablaron a los pastores. Este es un buen punto, Tú y yo no somos ángeles. Ustedes son gente hermosa, pero no somos ángeles. En todo caso, somos gente redimida por Dios. Así como los ángeles, Jesucristo ocupa el trono de tu corazón. Porque Jesús ocupa el trono de tu corazón. Así que tú tienes que cantar. Tienes que cantar. Los ángeles están ansiosos de que un día ellos puedan cantar. Cuando pase toda esta historia pecaminosa, los ángeles cantarán. La Biblia dice en el libro de Pedro dice, aún los ángeles en el cielo desean hacer y experimentar lo que tú experimentas de poder alabar a Dios. Imagínate. Los ángeles están ansiosamente viendo, admirados, lo que Dios ha hecho por nosotros, pecadores. El himno que hacen los ángeles es, o algunos redimidos cantan de esta manera, gloria, 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 gloria. La escritura te dice que si tú eres una persona redimida, debes de cantar, animado, alabando. ¿Por qué no lo haces? Hay un proverbio turco que dice, así como es la música del individuo, así es la vida cristiana de aquella persona. En otras palabras, que canta, sus himnos reflejan el amor que siente. Así que tú y yo sentimos amor de Dios, así tenemos que cantar. Tú dirás, yo no tengo buena voz. Canta tan fuertemente que los que están enseguida de ti quieran taparte tu voz y ellos van a cantar más recio que tú. Canten. Vamos a ver el grupo número 3 que ocuparon. Estos son los pastores. José y María habían ocupado como extranjeros, como extraños, y los ángeles ocuparon el espacio. Ahora, los pastores recibieron ese mensaje. Ahora verso 15 dice, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. los pastores estuvieron ahí, pero los quizás vinieron por la mañana, venían buscando a Jesús. Se nos dice la verdad. La verdad que a nuestro tiempo nadie se preocupa por pastores, porque aún en aquellos tiempos los pastores se les consideraba despreciables, separados de la sociedad, porque en esta sociedad judía que estamos leyendo, los pastores, su única responsabilidad era guardar animales, por eso se les consideraba sucios, gente que estaba allá en los campos, en el monte, no se bañaban. Si tú vas a Israel hoy, vas a ver esas reuniones que se le llaman nómadas, grupos de personas que viajan, establecen sus tiendas, y eso se les llama viajeros nómadas. La gente cuando va allá se pregunta, ¿y estos quiénes son? Son los nómadas que viajan en grupos, en caravanas, se establecen en cierto lugar, están por un tiempo, y nadie que vaya a visitar a Israel se preocupa en ir a visitar a estos grupos nómadas, porque se les considera sucios, no se limpian. Son gente, toda cultura tiene pastores. Toda cultura ha tenido pastores para cuidar los rebaños, los animales, vacas, borregas, chivas. Pero las gentes educadas que se consideran limpias, cuando oyen de los pastores se sienten incómodos y dicen, no me revuelvas con esa gente sucia. Principalmente, imagínate que lleguen unos pastores a establecerse en un hotel o en un restaurante de lujo, ¿qué hacen? Los ven mal. Si estos pastores vienen a un hotel y la persona que los está registrando, cuando conversas con estas personas, el niño que está en la tienda de donde vas a comprar tus comiditas, ¿consideras es importante a este niño? ¿O las personas que vienen a recoger la basura frente a tu casa, te preocupas y le das gracias? ¿A poco vas y lo saludas de mano y le dices que le das gracias? No, lo consideras sucio, ¿verdad? O la persona que te trae el correo, así se les reconocía a los pastores en aquellos años que nació Jesús. Estas gentes estaban aisladas, separadas de la sociedad. Piensen de esta manera. Cuando Dios desea dar una noticia importante para el mundo, la noticia dice, hijo, ha nacido el Salvador. ¿Qué haces? Jesús ni siquiera entró en la ciudad de Belén. Por ejemplo, Herodes y los que vivían en Roma y venían a Jerusalén y decían, estos simplemente son nómadas, no son gente importante. Por eso es que ni siquiera se preocupan cuando ven a los pastores. En este caso, el niño estaba envuelto en pañales, en un pesebre. Imagínense cómo consideraban, ya que el niño estaba en un establo, en un pesebre, así que los hombres importantes nunca iban a pensar, este hombre es importante, es uno de nosotros. Así que el niño simplemente estaba envuelto en pañales y estaba en una canoa donde se alimentaba las vacas. Así que si la gente decía, un rey va a nacer, ¿quién se iba a imaginar que el rey iba a estar acostado en una canoa donde se alimentaban a las chivas y a las vacas? Vamos a ver el verso 16 de Lucas 2. Dice que vinieron apresuradamente. ¿Qué quiere decir con que vinieron apresuradamente? Esta fue la primera invasión navideña. Los pastores vinieron apresuradamente en el verso 16 y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, en una canoa. Así que la familia de Jesús ocupó Belén, Jesús ocupó el pesebre. Así que los ángeles descendieron desde el cielo para ocupar los cielos que rodeaban a Belén. Y los pastores vinieron y ocuparon aquel lugar donde había nacido el rey. Buscaron al rey y de ahí se fueron. Ahora Jesús ocupa el lugar más importante en tu persona, que es tu corazón. Estos pastores son ejemplos, en primer lugar, los pastores recibieron la palabra de Cristo por fe. Los ángeles dijeron, sucedió, sucedió, ahora créalo. En segundo lugar, respondieron inmediatamente y fueron e investigaron. En tercer lugar, investigaron lo que habían oído y buscaron al niño. Así que Jesús ocupó la posición más importante que hay en tu vida. Es cierto. Hasta que alguien te lo explique. Alguien que lo creyó, lo investigó y te lo explica. Así que hay una leyenda, una historia. Esto no se encuentra en las escrituras. Esta historia dice que cuando los pastores ya eran ancianos, se reunían y platicaban lo que habían experimentado en la venida del niño Jesús. Hasta este punto ellos decían, oh, los ángeles brillaron, la luz nos rodeó, los ángeles nos hablaron. Cuando ellos están platicando esta historia, los niños están de rodó de sus abuelitos. Un niño vino y le dijo, abuelito, en verdad esto sucedió. Eso fue lo que dijo el ángel. Abuelito, tú viste al niño. ¿Qué viste tú en el pesebre? ¿En verdad estaba en una canoa? Abuelito, dime, ¿en verdad el niño estaba en una canoa donde se alimentaban las vacas? El abuelito simplemente, tristemente le contestó, hijo mío, no te puedo decir. Yo no lo vi porque yo no fui. A ver al niño. Todos los demás pastores se levantaron y fueron, pero yo no lo creí, me quedé en el campo. Así que, qué experiencia tan triste es para este señor explicarle de esta manera a sus nietos. Así que, ahora yo te digo, estás oyendo esta explicación, estás oyendo que todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón para que Jesús venga a tu corazón. Nunca te preocupas en investigar las escrituras, preguntar a los pastores, preguntar a los mayores para que tú puedas conocer a Jesús y recibirlo en tu corazón. Eso es una lástima. Algo más que quiero explicarles. Quiero explicar. Los pastores, se cree que comúnmente estos pastores no solamente crecían todo tipo de animales, pero principalmente tenían corderos en Jerusalén para ir a venderlos a Jerusalén. Si tú venías al templo para presentar tu ofrenda, tu holocausto, tenías que comprar una de sus corderos. Tristemente, estos pastores se pasaban, era su profesión de cuidar a las ovejas, pero ellos sabían que Jesús era el Cordero de Dios. Jesús vino desde el cielo para ocupar Jerusalén, y un día unos días después iba a ocupar la cruz, porque Jesús reconocía la necesidad del mundo y que uno tenía que morir para que el mundo obtuviera el perdón. Antes de concluir, quisiera que vean la pantalla, para que vean estos retratos que pusimos en la pantalla, y ustedes los pueden ver si tienen acceso a la internet, pueden buscar estos retratos que pusimos en la internet, y dice, una conexión social de la Navidad. Por ejemplo, José, vas a ir a la internet y vas a escribir el nombre José. Va a aparecer una página que se llama José. Y luego vas a encontrar que dice, yo me comprometo para... José se comprometió con María. Y dice, yo me comprometo con María. María dijo, hágase en mí según tu palabra. José y María estaban comprometidos, se casaron. Y luego vas a buscar a Elizabeth y a Zacarías. José le escribió carta a Elizabeth. O se comprometió con... Le escribió a Elizabeth. Elizabeth, ¿estás bien? José, estoy bien. Así que Elizabeth oraba por José. Así que vengamos a Belén. Vengamos a Belén. José no encontró lugar en el mesón. Así que nació el Hijo de Dios en el establo. María quedó admirada, sorprendida, al oír aquellas hermosas noticias que el ángel le comunicó. José se sintió atemorizado porque no tenía lecturas o escrituras que le avisaran lo que le estaba sucediendo. Así que así como José, también muchas gentes que se enteraron de esta noticia se quedaban admirados, sorprendidos. ¿Qué decir de Elizabeth y Zacarías cuando oyeron que iban a ser padres de un niño? Como sabemos que fueron los padres de Juan el Bautista. Augusto César dio la orden. José, como era descendiente de la casa del rey David, igual que María, tuvieron que obedecer la orden de Augusto César y venir a la ciudad del rey David para ser empadronados. A este punto, el cielo rompió el silencio y los ángeles dijeron: ha nacido Jesús, Emmanuel, ha nacido. Regocijaos, 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 porque Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros, nació en Belén. Así que los pastores vinieron a Israel. Los pastores vinieron a Israel, encontraron a su madre María, y vieron que tenía a su niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre, que es una canoa donde se alimentaban a las vacas, a las cabras, a las borregas, los bueyes. Allí quedó acostado el rey de reyes y señor de señores. Gloria a Dios en las alturas. Ahora pónganse todos de pie para concluir en oración. Qué hermosa historia que ustedes pueden ver en la internet si tienen acceso a la internet. Vayan a calvaryabq.org y ahí la encuentran para que la vean. Qué hermosa historia. Los amigos de José y María, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por Jesús, porque Jesús vino a la tierra, porque las necesidades de muchos que somos nosotros eran más importantes que una sola persona que fue Jesús para ti. Jesús dejó su comodidad celestial y decidió venir a la tierra para ocupar el mundo y luego después de ir a la cruz, Él vendrá y ocupará nuestro corazón para que lo hagamos el rey de nuestras vidas, el rey de nuestros corazones. Y tú que me estás escuchando, no conoces al Señor Jesús, yo le pido a Dios que tú reconozcas a Jesús durante esta hermosa temporada navideña, de que Jesús venga y ocupe tu corazón, para que así como Jesús ocupa el mundo, ocupe tu corazón. Y en el nombre de Jesús te decimos, gracias Padre Santo, amén, amén y amén.